Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y cinco minutos. ¿Qué tal? Estás aquí con nosotros en COPE Navarra. Saludamos a Estefany Delgado, de Policía Municipal. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo ha ido este fin de semana en Pamplona? Cuéntanos.
Pues en lo que respecta a seguridad vial, el fin de semana ha concluido con 19 accidentes de tráfico atendidos por Policía Municipal de Pamplona, en los que una persona ha resultado herida de carácter grave y otras tres heridas leves. El domingo por la tarde, un peatón de 64 años con movilidad reducida resultó herido grave en un atropello en el barrio de La Milagrosa. Al lugar acudieron bomberos al quedarse atrapada la pierna bajo el vehículo. El herido fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra. Las otras tres personas heridas leves son dos peatones que fueron atropellados por una motocicleta y un turismo en los barrios del Ensanche y San Juan, y un conductor de vehículo de movilidad personal que sufrió una caída en el barrio de Ermitagaña. Todos fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra. Por otro lado, durante el fin de semana se realizaron dos controles de alcohol y drogas con un total de 442 pruebas que concluyó con seis personas denunciadas administrativamente, cinco de ellas por arrojar tasas positivas de alcohol en las pruebas y una por dar positivo en diferentes sustancias. Además, dos personas han sido denunciadas administrativamente fuera de esos controles por dar positivo en drogas y en alcohol, respectivamente. Por último, se va a investigar a otras dos personas por un delito contra la seguridad vial tras arrojar tasas positivas judiciales de alcohol en las pruebas. Y en lo que respecta a seguridad ciudadana, el fin de semana ha resultado especialmente intenso, con 308 intervenciones realizadas por Policía Municipal de Pamplona. Destacamos las 53 intervenciones por problemas de convivencia, en su mayoría por discusiones entre convivientes o por problemas con clientes en distintos establecimientos, las 36 intervenciones de ayuda a personas que se encontraban en situación de necesidad, eran personas que habían sufrido algún tipo de caída o se encontraban mal, tanto por problemas de salud como por embriaguez. Además, se registraron 27 intervenciones policiales por ruido, por música con volumen alto en domicilios y por molestias de personas gritando en vía pública. Y por último, en el ámbito penal, en la Oficina de Atención Ciudadana se han recogido 46 denuncias y se ha procedido a la detención de 9 personas acusadas de diversos delitos: quebrantamiento de condena, resistencia de desobediencia, malos tratos en el ámbito familiar y agresión sexual por tocamientos.
Estefany Delgado, de Policía Municipal, gracias.
Un saludo, adiós.
Y de Policía Municipal de Pamplona pasamos a Policía Foral de Navarra con este balance. Buenas tardes.
Buenas tardes y saludos desde la Policía Foral, mañana de lunes, donde nuestras patrullas de seguridad vial intervenían en 4 accidentes. Una salida de vía en Cadreita con un herido leve y colisiones entre vehículos en Artica, Berrioplano, Barañáin y Muruarte de Reta, en los que no había que lamentar heridos. En el estado de nuestras carreteras, en red principal, tenemos las afecciones de Nacional 121A, Vera, Hostiz y túneles de Velate, Ciordia, Autovía del Norte, que permanece cortado en el carril derecho al kilómetro 395 sentido Irún por un accidente de camión ocurrido esta madrugada, Nacional 121, Campanas, Tiebas y Pitillas, y en la A15 a la altura del Andaven en rondas de Pamplona y Cadreita. Y en materia de seguridad ciudadana, destaca el fin de semana en el que hemos tenido detenidos e investigados a 33 personas por diferentes delitos, 7 de ellos relacionados con delito de violencia contra la mujer. Asimismo, 9 personas eran investigadas por delitos contra la seguridad vial, 3 por alcoholemias positivas, 4 por conducir sin el permiso y 2 por cooperadores necesarios en 2 delitos de conducción sin el carnet. Finalmente, se movilizaban recursos a Caseda para atender un accidente laboral leve producido con una motosierra. Esto es todo desde Policía Foral. Un saludo.
Muchas gracias y pasamos ahora sí, como cada día, con el Guardia Civil. Jesús, muy buenas tardes. Cuéntanos qué balance.
Muy buenas tardes, Luis. Bueno, pues la verdad es que bastante trabajo este fin de semana, donde bueno, se han producido muchas actuaciones en materia de seguridad ciudadana. Se han realizado 12 detenciones por motivos más variados, ya sabes. Los más comunes, por desgracia, violencia de género. Hemos detenido a 4 personas durante este fin de semana en las localidades de Sarreguren y Motilva, además de otras 2 detenciones por quebrantamientos relacionados con la violencia de género en Valtierra y otro más en Valdemadera, aunque es La Rioja, nos hemos encargado nosotros. También detenciones por historias en localidades de Tafalla y Lesaca, delito de amenazas en Sarriguren, bueno, hasta 4 delitos de hurto en Cordovilla, donde, bueno, hasta uno de ellos alcanzó la cantidad de 425 euros, un hurto bastante elevado. Como te decía, 12 detenciones e investigaciones fin de semana, que bueno, para poco más de casi 72 horas es una cantidad bastante elevada, consideramos.
Y en materia de seguridad vial, ¿qué ha ocurrido este fin de semana? ¿Qué habéis cubierto, como hacemos los periodistas?
Bueno, pues la verdad es que, entre comillas, contentos, porque apenas hemos tenido que atender accidentes de consideración. La verdad es que todos los siniestros viales que hemos atendido han sido sin daños personales, solo daños materiales. Así que, bueno, por otra parte, sí que hemos tenido 3 personas sancionadas por infracciones administrativas graves, un caso por conducir de manera errática, y luego varios casos más por derrapes en polígonos de Aoiz y otro en Yesa y Jaurrieta. Bueno, lo que decíamos, sin detenidos por delitos contra la vial, Luis.
Sin detenidos, pero ojo, que el sábado informabais de una mujer de 42 años que se dio a la fuga en un control.
Así es, bueno, nos parece importante destacarlo porque refleja pues una conducta de riesgo extremo en carretera. Una conductora que fue investigada tras intentar huir de un control de la agrupación de tráfico. La PA33 desobedeció todas las señales de alto y continuó la marcha a gran velocidad. Durante la huida incluso circuló por varias vías de la comarca de Pamplona, llegando a hacerlo en sentido contrario. Entramos con curva y cambios de rasante, atravesó Berriozar sin detenerse. Bueno, finalmente conseguimos interceptarla en el acceso a PA30, donde bueno, colisionó incluso contra un vehículo oficial que trataba de garantizar su parada con seguridad. Así que bueno, un caso extremo, digamos, Luis.
Tuvo consecuencias igual no muy graves, pero las pudo tener, eso es así.
Hombre, efectivamente. Afortunadamente no hubo daños personales, pero el riesgo generado ante la noche de jueves al viernes por esta conductora de 42 años y Vicente Sarriguren, pues fue muy grave. Por eso se le imputan también los delitos de atentado a agente de autoridad, conducción temeraria y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Un pack completo que, desde luego, no se merece menos, la verdad.
Un ejemplo claro, de por qué se insiste tanto en los controles, ¿verdad?
Exactamente. Al final los controles funcionan, los controles están para prevenir accidentes y salvar vidas. Así que, bueno, cuando alguien decide huir de un control en estas condiciones, pues no solo pone en peligro su vida, que la pone, pero sino también cualquier persona que se cruza por su camino. Así que bueno, por eso el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Al volante, 00 alcohol y drogas, y ante un control, pues colaborar, parar, la atendemos gustosos, al final y ya podemos continuar. Al final los controles son seguridad para todos, Luis.
Jesús, muchísimas gracias, buenas tardes.
Un saludo, muchas gracias.
Una y 13 minutos ya de la tarde, tiempo para saludar a Susana Arizcun de Consumidores Irache. Susana, buenas tardes. Oye, casi la mitad de los navarros que compran por internet han tenido problemas al hacerlo. Es muy cómodo, yo también lo hago mucho, pero siempre hay problemas, siempre escuchamos.
Hombre, pues te diré que de las reclamaciones de Irache del 2025, de 48.000 que tuvimos, el 7% iba relacionado con el comercio, y estoy hablando de eso, de las compras por internet. Es muy cómodo, pero a la vez tiene sus contras y mucho. Al final, ¿qué es lo que más nos llega? Pues son los retrasos o extravíos, estoy hablando de un 36%, luego los que son fraudes o productos defectuosos. El retraso o extravío, que te encuentres, pues yo qué sé, una televisión, una bicicleta, que bueno, pues han pasado semanas, incluso meses, el producto que no llega, te dan excusas. ¿Cuáles son las excusas? Pues la típica de el culpable es el transportista. O la segunda, dicen, bueno, que va a llegar en poquitos días, no se preocupe. O la tercera, que ya le llegó. Dices, oiga, que si yo protesto es porque a mí no me ha llegado nada. Entonces yo siempre digo lo mismo. ¿Qué pruebas tienen ustedes de esto? Pues es fundamental guardarlo. ¿Qué significa? Cuando yo voy a comprar por internet, qué menos que se plasme por escrito el producto que estoy comprando, el modelo. Cuanto más detallado, mejor. A mí esto que me digan, precio desde, no, ¿cuánto vale realmente? Tamaño aproximado, no, ¿qué tamaño tiene? Que luego vienen los sustos. Y con ello y una fecha de entrega, tenemos donde podernos agarrar a decir, si llegó la fecha, lo estoy incumpliendo, tengo unos derechos con relación a ello. Te diré que, por ejemplo, si no ponen una fecha, la normativa europea lo que dice es que en un periodo de 30 días, desde la fecha que has exigido la compra, a partir de ahí, en 30 días, te tiene que llegar como muy tarde el producto. Pero sí que es verdad que a IRH nos llegan mucho y es verdad que muchas veces ya no se encuentra pues, muy desprotegido, porque al final también hay veces que dicen, es que no te ha llegado, ¿y por qué? Si te lo dejé en la puerta del domicilio. Vamos a ver, en la puerta del domicilio podrás dejármelo si yo autorizo eso. Si no, me tiene que llegar en mano a mi puerta. Abro la puerta y yo lo recojo. Es que se lo dejamos al vecino de al lado. ¿Qué al vecino de al lado, señores? Que esto no puede ser. Bueno, pues esto no sucede. Luego ya te diré que un 24% va relacionado con los productos defectuosos, el que el producto realmente, bueno, pues como cuando compras en una tienda, en un establecimiento normal, pues tienes unos derechos. ¿Qué es? Que el producto tiene que quedar en perfectas condiciones. ¿Qué no llega? Pues tengo derecho a que me den otro igual, y si no hay otro igual, me devuelvan el dinero. Ese es mi derecho como consumidor. Como a la vez que te encuentres con que te llega el producto y dices, ahí va. Si yo las zapatillas tenía el número 38 que había pedido y me han llegado un 34 o un 35 o un 40, o yo quería un color amarillo y me han puesto un color rojo, o la talla no coincide, yo tengo la L y me han puesto una XL. O sea, este tipo de cosas cada vez va a más. Y vuelvo a insistir, si tienes pruebas que demuestra lo que tú has contratado, ese es tu derecho como consumidor. El problema de esto a veces es que clicamos rápido, hemos visto en la pantalla, te llama la atención y dices, uy, qué bonito. Y luego, la verdad, sin darte cuenta, estás clicando algo que a lo mejor no es tan correcto y tan exacto. Y luego te llega a casa y dices, ¿y esto yo para qué quiero? Pasan los días, entonces tengo la posibilidad de rescindirlo en 14 días, pero como no lo he hecho, me lo acabo comiendo y me lo acabo quedando. Y te pones y se te pone una cara tonto diciendo, ya vale, jo, me están tomando el pelo. O, como digo yo, revisar el estado, ¿qué menos? A mí me llega en este momento el que me lo trae, lógicamente le digo, oye, vamos a ver, si no le importa, ¿puedo abrir el paquete? Hombre, digo, pues abro el paquete y veo qué es lo que tengo. Está bien, perfecto, me lo llevo, lo firmo como que lo he recibido y adelante. ¿Que lo veo mal? Pues en ese momento, en el albarán, por lo menos que quede reflejado cómo el producto no está en perfectas condiciones, cómo lo estoy devolviendo y voy a exigir, lógicamente, uno igual o, si no, la devolución del dinero. Pero esto, Luis, se repite continuo, es una pasada, cada vez más.
Me llama la atención lo del 36% que se deben a retrasos o extravíos, sobre todo. Esto es como las maletas, ¿no?, en el aeropuerto, que de repente te aparece, llegas a Roma y tu maleta está en Nueva Zelanda. O sea, el 36% es mucho, ¿no?
Es mucho. Pero ya te digo que, bueno, es que ya... casi la mitad de los navarros que compran por internet que tengan problemas al hacerlo... Esto es que algo está fallando, tengo claro. Y eso suelo decir aquí, además, más de una vez al ciudadano, ¿eh? Estamos empeñados en comprar por internet, que es una opción rápida, cómoda, a veces barata. No digo que no, las calidades a veces son, bueno, dejan un poco que desear, lo tengo claro. No puedes tener duros a 4 pesetas, eso también hay que tenerlo claro. Pero sí que es verdad, si compras en el comercio tradicional, que lo tienes alrededor, ahí ves el producto y ves cómo está y te lo llevas. Y si luego hay problemas, es mucho más fácil arreglarlo de esa manera que a través de las compras por internet, que la empresa se encuentra, algunas en Europa, pero otras las tienes en Asia, etcétera, y reclama eso, y protesta, y exige, uy, madre mía, lo difícil que es todo eso. Por no decir las estafas que hay también. El 14% de los problemas van relacionados con eso, con estafas. O sea, cada vez más hay ciudadanos que se encuentran que el producto que no le llega, que ha pagado el dinero por adelantado, y aquí nada de nada. ¿Qué pasa? Pues que si yo veo en el mercado una bicicleta que vale 800 euros por internet a 400, pues yo diría, desconfíe. Oye, a lo mejor se están llevando menos margen. No, ¿no será que realmente es una página en la que está buscando estafarle, que usted pague el dinero por adelantado y se quede sin nada y tenga que poner luego la denuncia pertinente en la policía y para cuando investigan una cosa y otra, esa empresa desaparece y vuelven otra vez a la carga? Y te quedas con una cara tonto diciendo, me han engañado, pero también es verdad que yo fui muy espabilado pensando que esa bicicleta valía tan poquito y he intentado comprar esa bicicleta. Entonces, esto se repite, o apartamentos, que esto es otra. El que tú contratas un apartamento a través de internet, vas allá a las vacaciones...
Y llegas y sorpresita.
Y no hay nada.
O lo que hay no era lo que se ponía también en las imágenes.
Sí, pero hay otros casos en los que ni había, ¿eh? Es que ya. No había nada. Llegas allá con toda tu familia y a ver qué haces. ¿Cómo arreglas el tema? Imagínate lo que te viene detrás. Entonces hay que tener mucho cuidado donde estamos entrando. Y las páginas tienen que ser seguras, páginas en las que tengamos la dirección de la empresa, su DNI, o sea, tengamos dónde podernos agarrar para ver que no es un fraude, porque si no, nos encontramos con esto. O el tema de las devoluciones, esta es otra. Un 14% de los casos son de devoluciones, problemas. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a ver. A nivel europeo, tenemos 14 días para desistir de la compra del momento que ha llegado a casa. Fuera a nivel europeo, lo que esté regulado en ese momento en la página que estás entrando. Y muchas veces no tiene que ver nada con lo que es Europa. Y compramos en cualquier sitio. Te diré que 18 de cada 100 productos comprados por Internet se devuelven. Fíjate lo que te estoy hablando. Entonces, que realmente devoluciones hay muchas, y sí que también te diré que como se compran muchas en páginas muy poco seguras o páginas de fuera de Europa, la legislación no tiene que ver nada con la de Europa y realmente luego el consumidor se encuentra muchas veces desprotegido y lo tiene muy complicado de poder conseguir que le devuelvan su dinero o devolver el producto, etcétera. Como el tema de pagos. Es otra.
Te voy a preguntar por eso, ¿qué es mejor? Sí. ¿Un contrarreembolso es más seguro? ¿Hay que confiar incluso en las páginas más, bueno, que estén verificadas, que sean más seguras, que tengan más fama, o qué es mejor hacer?
Bueno, no lo dudes. O sea, te diré que un 5% de los casos van relacionados con esto, con los pagos. Y la mejor manera, como dices, es esa. Si puedes, el que te llegue a casa al domicilio y de ese momento lo pagas, pues genial, lo más seguro. Otra que hay es plataformas. Hay plataformas que también lo que hacen es paralizar esa transferencia hasta que tú has recibido el producto. Entonces está también muy bien, oye, si yo recibo el producto, a partir de ahí le comunico a la plataforma y entonces ya le pagan. Si no, no le pagan. Es otra manera. Y la tercera, las tarjetas prepago. Yo tarjeta de crédito normal no lo haría. Se ven cosas raras. Oímos cosas muy extrañas de con mi tarjeta me han comprado un montón de cosas, la han utilizado, no sé cómo se ha hecho, yo no di el número secreto. Y dices, entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues muchas veces es muy complicado el poder investigar y ver hasta dónde ha llegado una tarjeta prepago. Lo que tienes es, oye, voy al banco, tengo esa tarjeta prepago, meto 80, 100 euros de la compra. Sé que como mucho me van a estafar esos 100 euros, no hay más. Y no todo el dinero que yo doy cuenta es fundamental también.
Pues Susana Arizcun, de Consumidores IRH, recordando que casi la mitad de los navarros que compran por Internet han tenido que después, problemas que resolver. Susana, gracias.
De nada. Hasta luego.
Hasta luego. Y ya sabes que hoy, 2 de marzo, es un buen día también para donar sangre. En Adona nos lo ponen facilísimo. De verdad, pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848-42-2490, porque todos los días son días de donar sangre.
Impulsa tu futuro. El Centro Integrado Carlos III abre sus puertas. Visítalo en Plaza de la Libertad sin número.
17 de marzo a las 7 de la tarde. Grados medios de cuidados auxiliares de enfermería, gestión administrativa y actividades comerciales. 18 de marzo a las 7 de la tarde. Grados superiores de educación infantil y administración y finanzas. Y grado básico de informática de oficina. Centro Integrado Carlos III. Tu transformación es tu futuro en movimiento.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Acabas de ser padre y tienes dudas a dónde llevar a tu hijo o a tus hijos, pues quédate, porque los siguientes minutos, vamos a conocer al Colegio Santa Teresa de Jesús de Pamplona Teresiana. Saludamos a Carlos Colina, profesor, y a Noelia Ruiz, que es orientadora. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, Noelia, os definís como un colegio concertado, cercano y familiar, pero habrá más cosas, ¿no? Todavía, yo creo.
Efectivamente. Como decía, si las familias todavía están dudando de qué colegio llevar a sus hijos, pues nuestra opción es la mejor. Es la mejor porque casi todas las familias que vienen, ahora que estamos haciendo visitas personalizadas hasta la semana que viene, que es el periodo de preinscripciones, nos definen como una familia. Una gran familia que ciertamente nuestro colegio, al ser ni muy grande ni muy pequeño, se crea ese clima de familiaridad, ¿no? Y Es un cole que abarca desde los 3 años hasta los 18, segundo de bachillerato. Por tanto, pasan con nosotros de media 15 años de sus vidas y eso hace que ciertamente sea una familia, ¿no? Y les acompañamos en todo ese proceso, en todo ese crecimiento, porque bueno, pues creemos en ellos y crecemos con ellos también.
Carlos, bienvenido a tu casa.
Gracias.
Lo primero, ¿qué buscáis en Teresianas en cuanto a la oferta educativa? Al final, en todos los centros se educa, ¿por qué queréis un poco diferenciaros o por qué líneas tiráis?
Uno de los pilares que tenemos es la calidad educativa, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte en Navarra de contar con grandes coles y en nuestro caso buscamos esa excelencia, esa exigencia y ese esfuerzo también, ¿no? Por parte de nuestros alumnos para intentar sacar de ellos todo el partido que tienen. Y creo que además de todo el trabajo que realizamos internamente, externamente estamos siendo muy bien respaldados y tenemos muy buenos resultados en las pruebas competenciales que hace Gobierno de Navarra en los centros educativos y bueno, nuestro cole Teresianas siempre sale bien parado, ¿no? en esas pruebas y también estamos teniendo muy buenos resultados que a muchas familias les preocupa ya, ¿no? Esas pruebas de la PAU, a los que se van a inscribir ahora quizá no, porque no sabemos cómo se llamarán entonces, ¿no? Cuando lleguen a segundo de bachillerato, pero muchos de nuestros alumnos están entre los primeros puestos de la PAU de nota y eso es importante a la hora después de elegir la carrera que quieren, ¿no? Entonces intentamos que esa calidad educativa esté presente desde los 3 años hasta los 18, que es cuando suelen ya decirnos adiós.
Noelia, no todos los alumnos son iguales y por tanto hay diversidad de alumnos. ¿Cómo atendéis a esto en el centro?
Claro, lo que decía Carlos es súper importante, pero la atención a la diversidad también lo es y la calidad también está ahí, ¿no? Nosotros en nuestro colegio, uno de nuestros sellos de identidad es la atención a la diversidad porque la concebimos como una fuente de riqueza, no solamente es lo académico, como decíamos, sino también lo humano, ¿no? Y atender todas las diversidades porque, bueno, pues nuestro alumnado es diverso y concebir esa diversidad como riqueza pues nos hace crecer a todos, ¿no?, como personas. Desde hace más de 10 años contamos con aula de estructura específica y UCE y también pues somos el primer cole que cuenta con un aula multisensorial con personas formadas en terapeutas Schnuselen, que bueno, pues esto es algo distintivo y hacemos gala de ello, ¿no? De esa personalización de la educación, sobre todo para aquellos que más lo necesitan.
Carlos, tema de idiomas, cada vez más importancia. En mi época había importancia, pero es que ahora yo creo que es mucho, mucho más, y es así. Es algo que es muy necesario. Entiendo que un idioma, no sé, en el que puedan hablar en un poblado en África no dais, pero es verdad que tenéis una amplia, ¿no?, gama de idiomas.
Efectivamente, nosotros desde los 3 añitos comienzan los alumnos, el alumnado con profesores nativos aprendiendo inglés, no solo la gramática, que es muy importante, sino también el saber comunicarse en inglés, ¿no? Desde los 3 años, como digo, hasta los 18 tenemos profesorado nativo en el colegio. Además, tenemos horas extra de inglés en una asignatura que llamamos English Plus, que precisamente es impartida por profesorado nativo. Estamos en comunicación con los exámenes de Oxford y Cambridge para que puedan también obtener esos títulos que luego pues muchas veces son exigidos, ¿no?, para su futuro académico y laboral. Precisamente mañana comienzan las inmersiones que hacemos, una semana de inmersión en Irlanda y en Inglaterra, en este caso para alumnos de ESO. Ofrecemos también el título de bachillerato dual. Tú puedes obtener el título de bachillerato ordinario, digamos, aquí en Navarra, en la modalidad que tú quieras cursar, pero también puedes obtener el bachillerato americano cursando algunas asignaturas de manera online. Y eso también yo creo que es muy importante. Como te decía, el inglés para nosotros es clave, pero también el hecho de intentar que esa comunicación no sea solo en castellano y en inglés, sino también en otros idiomas. Y por eso desde los últimos cursos de primaria ya comenzamos con el francés y con profesorado también bilingüe. Y tenemos la posibilidad de estudiar otros idiomas ya de forma extraescolar, como puede ser el euskera o el alemán.
Es verdad que está sonando, yo creo que yo no lo conocía, lo del bachillerato dual americano. ¿Qué más novedades tenéis en el colegio?
Pues desde bachillerato también que comentabas, hemos comenzado en los últimos años con los trabajos de investigación. Esto es algo nuevo y que está siendo muy bien acogido por el alumnado y también por las familias, ¿no? Les damos la posibilidad en bachillerato a alumnos que así lo pidan y que, bueno, pues académicamente veamos que tienen la posibilidad de, además de cursar bachillerato, realizar un trabajo de investigación, que es una iniciación a la investigación, algo parecido a lo que harán después en los trabajos fin de grado, y que les supone un reto, desde luego, pero también algo bonito, porque de manera independiente ellos eligen el tema del que quieren investigar, hacen esa investigación académica y rigurosa, porque así se lo pedimos desde el colegio, y después un tribunal juzga esos trabajos que tienen ellos mismos que exponer, insisto, sobre el tema que quieran. Entonces, para ellos es un reto, pero también la oportunidad de demostrar esas habilidades. Y después, si lo han hecho bien, además, esa nota les va a subir un poquito la media de bachillerato, que, como ya hemos dicho antes, pues esas medias están siendo ahora también muy, muy importantes a la hora de escoger la carrera que uno quiere hacer.
Noelia, en un buen equipo es importante que haya respeto, en un colegio lo mismo, ¿no? Porque un colegio lo conforman muchísimas partes, están los profesores, los alumnos y, bueno, y seguro que más gente que me dejo, el clima tiene que ser, a poder ser el mejor, ¿no?
Efectivamente. Parte de que nuestro alumno queramos que esté preparado, también tiene que estar preparado para trabajar con otros y desde un clima de convivencia y respeto. Tenemos dos profesores representantes del departamento equipo de convivencia, tanto en primaria como en secundaria, y entonces estos profesores hacen de enlace para cualquier intervención que se tenga que hacer sobre este tema, alguna dificultad. Aunque nosotros siempre trabajamos desde la prevención, pues cuando es necesario intervenir, intervenimos y lo hacemos de la mejor manera posible. También tenemos un buzón físico por si algún alumno, esto en infantil y en primaria, más bien en primaria, ¿no? Tenemos un buzón físico en el que pueden los alumnos que no se encuentren bien poder echar en ese buzón sus preocupaciones, inquietudes o malestares, y en secundaria un buzón online, ¿no? Entonces es una manera de que los alumnos puedan, si no se atreven a verbalizarlo, pues que puedan hacerlo de esta manera anónima, ¿no? Y luego, por otro lado, al final nosotros sí que procuramos, como decíamos antes, en este clima familiar, que confíen en nosotros y que nos cuenten cualquier dificultad que tengan para poder ayudarles. Y es muy importante, es parte de nuestro perfil de salida. Siempre decimos que los alumnos deben acabar el cole siendo transformadores sociales, y la transformación social empieza por cuidando de los demás y ayudando al que lo necesita, ¿no?
Cada vez los padres trabajan más y los niños pasan más tiempo fuera de casa. ¿Vienen en el colegio o también vienen en otras extraescolares? Cuéntanos un poco, bueno, todos los servicios que dais.
Pues nosotros tenemos, para aquellos papás que necesitan que dejar a sus peques en el cole a una hora temprana, tenemos esa posibilidad desde las 7:30 de la mañana, ¿no? Nuestro programa de madrugadores, aunque las clases comiencen a las 8:20 en primaria y 8:30 en infantil, una hora antes pueden estar en ese programa de madrugadores. Y luego también vamos a informar, hacer gala de ello, que también pues el tema del comedor, ¿no? Aquellos papás pues que no puedan, porque nosotros tenemos jornada partida, que no puedan venir a buscar a sus peques a la hora de comer, pueden quedarse en el comedor. Y próximamente, como novedad, vamos a tener comedor propio con cocina propia, y bueno, estamos muy orgullosos de ello. Y luego, aparte, multitud de actividades extraescolares en horario de mediodía, también para la conciliación, y en horario de tarde, una vez acaba la jornada lectiva.
Colegio completo, donde los haya. Carlos, ¿dónde os pueden encontrar? Teléfono, página web, entiendo que tienen la puerta abierta, para que el que quiera que vaya a preguntar, oye, acceda al colegio y ya está.
Efectivamente, en estos últimos días que quedan, ¿no?, antes de las inscripciones, bueno, para aquellos que nos están escuchando, basta con buscar Teresianas Pamplona y pueden acceder a nuestra página web para ver toda la información. También para contactar directamente a través de la página web, si alguien quiere hacerlo por teléfono, lo puede hacer en el teléfono 948-260998, 948-260998, y también a través de las redes sociales, que las tenemos muy activas, ¿verdad, Noelia? Y animo a la gente, pues por lo menos a aquellos que no lo hayan hecho, a que nos conozcan.
Pues despedimos ahora sí a Carlos Colina, del Colegio Teresianas. Carlos, gracias.
Gracias.
Y a Noelia Ruiz, orientadora del centro. Gracias.
Muchas gracias.
1:34, a punto de llegar ahí 35. Saludamos a Javier Iborra, periodista de Diario de Navarra, en esta nueva sección de historia. Javier, buenas.
Muy buenas, Luis.
Oye, cuéntanos qué nos traes hoy, que antes me lo anticipabas y pensaba que eran dos personas, pero no, es una persona y luego una investigación que llevo a cabo.
Es un personaje y un misterio, ¿no? Eso Adolf Sulten y el sueño de Tartessos, el misterio de Tartessos, esa civilización que quizás es la civilización perdida más enigmática de la península ibérica. Y claro, es que estamos pues muy arqueólogos en esta temporada, así que bueno, pues seguimos con arqueología. Es verdad que este está con una arqueología, digamos que un poquito puesta en solfa también, ¿eh? Es verdad que quizás Adolf Sulten no sea el arqueólogo más reputado, pero bueno, sí que es verdad que dio un empujón a la investigación sobre Tartessos, y ya solo por eso pues merece la pena traerlo por aquí, y luego también porque fue muy muy conocido en su momento. ¿Quién fue Adolf Sulten? Bueno, pues nació en 1870 en Alemania, era historiador y arqueólogo, y su sueño era un poco seguir los pasos de Schliemann, ¿no? El que había excavado Troya, pues guiándose a través de los textos de la Ilíada. También Evans, otro arqueólogo, había descubierto el Palacio de Knossos en Creta, y bueno, parecía que esos mitos literarios podían transformarse en ciudades reales, ¿no? Solo hacía falta pues una pala y suficiente determinación. Entonces pues Sulten se fijó en otro misterio de los textos griegos, y era el de Tartessos. Y es que las fuentes griegas hablaban de un reino poderoso en el extremo occidental del Mediterráneo, más allá de las columnas de Hércules, es decir, al otro lado del estrecho de Gibraltar. Y Heródoto mencionaba al rey Argantonio, que se supone que había gobernado 80 años, que había vivido más de 120 años y que era riquísimo. Y de esa riqueza pues se hablaba de metales, que era rico en plata, en cobre, en estaño, bueno, materias primas fundamentales en la antigüedad, o sea, el petróleo de la época, ¿no? Y se decía que eso había en Tartessos, una tierra que además venía bastante bien descrita en las fuentes griegas, pues como una tierra bañada por un gran río, y claro, este río pues se pensaba que podía ser posiblemente el Guadalquivir, ¿no? Ese río que los romanos llamaban Betis, ¿no? Y de todas maneras, durante muchos siglos, pues como casi todo lo que habían dejado escrito los griegos, pues se pensó que era un mito, ¿no? Pues que era un mito exagerado, que bueno, que sí que podía haber habido contactos, porque incluso había habido fenicios y griegos que habían tenido, bueno, pues colonias en el sur de la península ibérica, pero bueno, que más allá de eso, pues como que sean como una especie de mitos, pues para vender un poco el lugar como una especie de vender la burra, ¿no? Como una especie de ciudades de Cíbola o El Dorado o todo esto, ¿no? De decir, viajar allí, que allí hay mucha riqueza, ¿no? Un poquito como para animar a los colonos a que...
A modo tour operadora, ¿eh?
Exactamente, eso es. Y entonces, pues durante muchos siglos se pensó eso, pero claro, los descubrimientos de Schliemann, de Evans, pues bueno, pues hicieron a algunos arqueólogos pensar que merecía la pena revisitar, ¿no? Todas aquellas fuentes clásicas y ver si en el terreno se podía encontrar algo, ¿no? Entonces, bueno, Sulten pues empezó su búsqueda, ¿no? Viajó a Andalucía y se puso a excavar en la zona de Doñana. Él creía que Tartessos debía estar ahí, que podía haber sido una ciudad, que hubiera tenido una gran capital, y que hubiera quedado sepultada pues por los cambios en el curso del río y por transformaciones en el litoral. Ambas cosas que sí que coinciden con la zona, ¿no? Ahí ha cambiado muchísimo el litoral de Huelva respecto del que era en tiempos romanos y fenicios, ¿no? Entonces, bueno, pues él se puso a excavar en los años 20, y el problema es que no encontró ninguna ciudad enterrada, que no aparecieron ni murallas monumentales, ni palacios, ni nada de lo que se había encontrado, pues por ejemplo en Micenas o en Knossos o en la propia Troya, ¿no? De todas maneras, Sulten tenía una cosa a su favor, y es que era un bastante buen escritor. Se vendía bastante bien sus ideas y él escribió algunos libros que tuvieron mucho éxito, ¿no? Y ya sobre todo llegó a juguetear con la idea de que Tartessos podía ser incluso la Atlántida de Platón. Lo cual ya eso hacía que sus libros se vendieran como rosquillas, pero al mismo tiempo que sus libros se vendían, pues su reputación en el mundo académico pues caía en picado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí quedó un poco su imagen, ¿no? Por un lado, pues se convirtió casi en un escritor de esta arqueología un poco tentativa, pero perdió, digamos, el favor de los científicos, ¿no? Y aun y todo, algo quizás sí que removió para bien, porque de sus investigaciones, bueno, o otros investigadores que siguieron su camino, pues llegaron a encontrar, por ejemplo, el tesoro del Carambolo en 1958 cerca de Sevilla, ¿no? Un tesoro riquísimo que además, bueno, pues sí que se ha, bueno, pues ha dado por pensar que en aquel lugar pues debió haber pues unas élites con capacidad de tener esas riquezas, ¿no? Y que hubieran estado en contacto con los fenicios, ¿no? Eso prácticamente queda claro con estas investigaciones, también con otras como el yacimiento de Cancho Roano en Extremadura. Bueno, es verdad que quizás ya no sé si se pueden relacionar con Tartessos, pero bueno, sí que pues esa zona, pues ahí hubo una cierta riqueza, un cierto avance. Lo que pasa es que hemos encontrado estos tesoros, pero no hemos encontrado pues lo que buscaba Sulten, ¿no? Esa gran ciudad, esas murallas, esos palacios, eso sigue sin encontrarse, ¿no?
No sé si la gente sigue intentándolo, bueno, la gente en general, cualquiera, no me refiero, los expertos.
Sí, sí, claro, además esto, los yacimientos que he mencionado, ¿no? El del Carambolo, el de Cancho Roano, bueno, han seguido, se han seguido encontrando, se han seguido, y sobre todo se sigue analizando pues para encontrar respuestas, ¿no? A con qué estaban conectados, qué nos pueden querer decir, qué pueden querer reflejar. Hay muchísimas dudas, ¿no? sobre ese pasado. Estamos hablando de una época en la que, claro, las fuentes que tenemos literarias para apoyarnos pues son muy lejanas, son griegas, fenicias, son muy fragmentadas y estarían hablando de un lugar lejanísimo. Entonces, claro, la arqueología sin ningún tipo de pata es muy difícil de anclar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí andamos, ¿no? Y la investigación pues sigue con, bueno, en el entorno de Doñana y en el suroeste de la península se siguen haciendo un montón de investigaciones, además ahora con nuevas tecnologías como el LIDAR o la teledetección. Bueno, es verdad que son mundos y caminos que Sulten ni siquiera podía imaginar, pero bueno, que hay gente que sigue, bueno, pues intentando encontrar y confirmar aquella teoría de que Sulten no pudo llevar a buen puerto, por más allá que es verdad que con sus libros tan evocadores, sus libros son tremendamente evocadores, pues sí que, por lo menos en nuestra imaginación, sí que nos consiguió meter el veneno de que Tartessos pues podía ser una gran civilización que se podría encontrar pues donde él decía, ¿no? En Doñana.
Pues que tengan suerte, ¿eh? Todas esas personas que sigan buscando a los Tartessos. Javier Iborra, de Diario de Navarra, gracias.
Pues gracias y hasta la próxima.
Hasta luego.
En el mercado de Santo Domingo, la calidad de nuestros productos y el trato personal y cercano es nuestra señal de identidad. En nuestra amplia variedad de puestos encontrarás carnes, pescados, cocina vegana, lácteos, bacalao, encurtidos, frutas, verduras, pan y pastas. Y los mejores consejos para tus recetas. Mercado de Santo Domingo. Acción subvencionada por el Gobierno de Navarra.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Thank you.
Y saludamos, a falta de 5 minutitos para llegar a las 2:10, a Manuel Casado, académico correspondiente de la RAE. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Oye, como te decía hace un rato, se cumplen ya 6 años del primer caso de COVID aquí en Navarra. Parece que se ha olvidado hasta cierto punto, que se me entienda, pero es verdad que mucha terminología sigue en nuestro día a día, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el COVID no solamente ha dejado secuelas en la salud física y en la salud mental, sino también ha dejado secuelas en la lengua que hablamos todos los días, en el castellano coloquial. De manera, no solamente la propia palabra COVID, que fue una innovación, y que, por cierto, la Real Academia Española, las academias de la lengua, porque claro, esto fue una pandemia y nos afectó a todo el ámbito, no solo hispanohablante, sino a todo el mundo mundial, las academias de la lengua aceptan 4 formas diferentes para denominar el COVID, que son masculino y femenino, o sea, el COVID o la COVID. La COVID, pues por la letra final de COVID es disease, enfermedad en inglés, por tanto se prestaba género femenino, la COVID. Pero no solamente eso, género masculino o femenino, ambos aceptados, sino también si es llana o es aguda. Se puede decir COVID o COVID, de manera que se puede decir el COVID, la COVID, el COVID y la COVID. No. Pues bien, ha dejado, aparte de la dichosa palabra esa, y coronavirus también, que nadie conocía antes en el ámbito de la gente corriente, pues ha dejado palabras como confinamiento, que tenía una connotación de castigo político, con un matiz preventivo y beneficioso, ¿no? Confinamiento.
Sí, como toque de queda, ¿no? Sí.
Exacto, ¿no? O el verbo confinar. Y no digamos teletrabajo y teletrabajar, que el concepto es antiguo, ya de los años 70, pero la pandemia le otorgó un protagonismo especial, ¿no? Convirtiéndolo pues en una modalidad laboral estándar para muchas personas, ¿no? Estoy teletrabajando. La gente conjuga el verbo teletrabajar como cualquier otro verbo. También otra, asintomático, que es otra palabra que se ha incorporado para referirse a personas que tienen una enfermedad pero que no presenta síntomas. Pues estoy asintomático, ¿no? El triaje escrito con J, ojo, que es una palabra que se emplea en medicina para la clasificación de pacientes según su gravedad, pues el triaje también se ha empleado también fuera del ámbito de la medicina. El gel hidroalcohólico y la dichosa mascarilla, pues que eran objetos cotidianos, ¿no?
Las mascarillas solamente eran para los médicos, yo creo, y poco más, ¿no? O sea...
No, eran también para las personas que a mí no me dejaban entrar en determinados lugares si no iba de trabajo sin mascarilla. La verdad que pues se han convertido en nombres que se volvieron parte del vocabulario básico de higiene, de inmunidad, el rastreo, el estado de alarma y luego pues una serie de formaciones léxicas un poco de tipo humorístico que también pues al cobijo del coronavirus pues se han ido creando el coronavicho, el confinavirus, el coronillavirus y la cuarentena pues que también ha dado lugar a expresiones un poco jocosa, el cuarentena, mezcla de cuarentena y pena, o cuarentrena, ¿no? Alusión a la privación de la libertad, asociando la cuarentena con la trena, cárcel, en argot, ¿no? Cuarentena. Confitamiento, a quienes se dedicaron en exceso a la repostería durante el encierro. Conchinamiento, los que se engordaron.
El encierro ya no era.
Cerdo.
El encierro ya pasó de ser un encierro de San Fermín a otra cosa, ¿eh?
Exacto, ¿no? El covidiota, covidioteces, bueno, persona que tenía comportamiento durante la crisis, pues con signos de idiotez o de propagar bulos o balconazi, ¿no? que era una palabra que se creó para describir a los vecinos que desde sus balcones controlaban y recriminaban de forma agresiva la conducta de los demás en la calle, ¿no?
Manuel Casado, sí. Académico de la RAE, gracias como cada lunes,
encantado.
Con Usos del Lenguaje.
Encantado, Luis.
Un abrazo, Manuel. Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Es la 1:50. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va este inicio de mes de marzo? Saludos de Luis Echenique. Hace apenas 2 días se cumplieron 6 años del primer caso de COVID que se dio aquí en Navarra. Era un 29 de febrero del año 2020 cuando se diagnosticó el primer caso en nuestra comunidad. Solo en aquel año se registraron 1.002 fallecidos causados por el COVID, un COVID que, aunque parezca mentira, sigue estando entre nosotros, lógicamente ya no con la misma contundencia con la que golpeó durante el comienzo, pero sí que se siguen dando casos. Desde su detección en Wuhan, en China, a finales del año 2019, la enfermedad pues se propagó, ya lo sabes, de forma muy rápida por todo el mundo. Lo veíamos como algo lejos hasta que ya nos tocó de cerca, primero con los primeros casos en España, luego ya en Navarra y luego ya de forma más individualizada. Seguro que tienes a personas cercanas de manera directa o indirecta que terminaron falleciendo por el COVID-19. Además del impacto económico y sanitario, la pandemia pues también afectó muchísimo al plano social. Nos dejamos de ver con esos encierros, con ese confinamiento. Tuvimos que mantener la distancia con nuestros seres queridos, desentendiéndonos de fechas clave para nosotros, como por ejemplo los cumpleaños de nuestros padres, de nuestros abuelos. Terminamos por tirar muchísimo, ¿verdad?, de todo lo que eran las pantallas de los móviles, del ordenador, para comunicarnos. También salíamos a los balcones para hablar con ese vecino de enfrente, que jamás antes le habíamos levantado así la cara buscando una respuesta, pero así fue, así se dio. Y la consejera de Salud en aquel momento, que era en Navarra, Santos Indurain, vivió así, de esta forma, el primer positivo. Nos lo contaba así en COPE Navarra.
Cuando me avisaron que había ingresado la primera paciente, que era una mujer joven con 2 niños, que iba directa a la UCI, que era una situación de gravedad, pues la verdad lo recuerdo como una especie de vértigo. Y
consejera de Salud del Gobierno de Navarra, ¿y eso qué es? Pues bueno, tomar decisiones muy complicadas.
De las que cuando las tomas sufres, como los aislamientos a nivel de residencias de ancianos, de hospitales en la fase final de la vida, esas fueron decisiones duras que se tomaron teniendo muy clara la prioridad. La prioridad era la seguridad de la población, era salvar vidas. Y realmente se salvaron muchas vidas, pero tuvo ese coste.
Muchas personas estábamos en nuestras casas, en nuestros edificios, pero otras muchas lo tuvieron que hacer, pasar este tiempo desde las residencias, debido a la edad, ¿no?, de esas personas que ocupaban y debido a su condición, que podía verse afectada más aún por el COVID. Elvira Ruiz es directora de la residencia Valle de Salazar en Ochagavía y recuerda así estas semanas.
Tuvimos suerte, pues porque al entrarnos un año más tarde, ese año nos dio tiempo a trabajar con el resto de residencias en la confección, pues como te digo, de protocolos, de cómo debíamos de actuar. Ya teníamos también más material, porque el primer material que contábamos era material que voluntarios de la zona hacían con tela, mascarillas.
A pesar de ello, esta fue una de las residencias a las que menos afectó el número de fallecidos, con tan solo 6.
Sí que hubo personas que se complicó el COVID y que fallecieron 6 personas en la residencia, a pesar de tomar estas medidas, a pesar de que ya teníamos un poco más de conocimiento.
Pusieron todo de su parte, como nos contaba Elvira, pero había casos en los que el esfuerzo era en balde.
la impotencia que, a pesar de atender a esas personas, a pesar de dar esa medicación que necesitaban en ese momento esas personas, veíamos que no podíamos con ello, ¿no? Que al final la persona iba pagando y que no podíamos luchar contra ese virus, pues veías que no podías hacer nada, ¿no? Que al final se marchaban.
Y las farmacias, esos lugares en los que comprábamos medicamento, consultábamos, poníamos dudas sobre los farmacéuticos y farmacéuticas de toda Navarra, servían un poco prácticamente de todo. Escuchamos a Ana.
Y las farmacias seguimos ahí en primera línea, además, al ser un punto tan accesible, sin cita previa, claro, cualquier persona que necesitase algo, desde cosas del día a día ¿no? para dispensarle los medicamentos, hasta dudas, o sea, éramos como punto de información, apoyo emocional dentro de todo el miedo que había.
Eran farmacéuticas, sí, pero también, como decía, psicólogas, incluso tenían un papel de concienciar y de tranquilizar en la medida de lo posible, claro, a la población. También sentían impotencia porque hubo tiempos en los que no tenían material.
También recuerdo la impotencia de querer ayudar y no poder por no haber material. Listas interminables en la farmacia de gente que te encargaba mascarillas y decía, sí, cuando llegue te llamo. Y venía una y otra vez, oye, no ha llegado, es que mi hijo está malo, mi marido es positivo y tu hijo es que no ha llegado. Y claro, eso era mucha impotencia. Y eso que yo recuerdo horas y horas buscando material, mirando 1000 proveedores entre las farmacias, nos ayudamos un montón para intentar conseguir.
Pero también recuerda cosas positivas, porque el pueblo ayuda al pueblo y ellas, las farmacéuticas, también recibieron ayuda de sus vecinos.
Además, hubo un tiempo que no teníamos protección. Yo recuerdo, ojo, iba a decir una persona, pero no fue, fueron más de una persona del pueblo que nos trajeron pantallas caseras y amigos, no solo del pueblo, hay amigos, conocidos, familiares, que te traían a modo protegiéndote. Y hijo, dentro de todo lo duro que fue, también hubo, pues eso, cosas muy humanas, ¿no? Que, jo, que a día de hoy dices, jo, qué papel tan importante hicimos y eso, y se agradecían mucho esos detalles.
Todo lo bueno se acaba.
¿De verdad piensas eso? Para nada. Lo bueno acaba de empezar. En Muebles Polque están en sus últimos días de rebajas en comedores, dormitorios, sofás, colchones, juveniles. Así empiezas a disfrutar de tu hogar por un precio increíble.
Últimos días de rebajas en Muebles Polque, en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Tengo a mi padre ingresado toda la semana.
¿Y cómo te vas a organizar?
He sido previsor. He contratado un nuevo servicio prepago de Tempus, asistencia en ingreso hospitalario. Pensé que no lo iba a necesitar y ahora me viene genial.
Tempus, el acompañamiento de personas, así no molestas a nadie.
Sí, pagas una cuota al mes y cuando lo necesitas, dispones de horas de acompañamiento y resultan muy económicas, desde 4 euros al día.
Tempus, el cuidado que mereces. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en tempuscuidados.com.
Feria UR Orienta de la Universidad de La Rioja. Descubre nuestros grados universitarios y resuelve tus dudas sobre acceso y admisión a la universidad. Inscríbete en unirioja.es y conoce todas nuestras instalaciones. El sábado 14 de marzo te esperamos en la Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a un minuto para llegar a las 2 de la tarde, dedicar este programa de hace, en el que recordábamos que ya han pasado 6 años desde ese primer caso de COVID en Navarra, pues un recuerdo a esas miles y miles de personas que perdieron la vida, así como también a esos familiares y amigos que estuvieron siempre pegados a su lado. Escuchas Mediodía COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.